saludamos a Israel Mati Zweiges, especialista en relaciones internacionales, ex diplomático israelí. Vamos a hablar hoy, en el día después, aun cuando todavía se siguen generando algunas reuniones antes de que termine el día, antes del Shabbat, me imagino, pero el día después. Vamos a darle la bienvenida a Mati. Dani Zaltzman te saluda desde Radio High.
¿Qué tal, Dani? Gracias por invitarme nuevamente.
Contame un poquitito, si se pudiera resumir, luces y sombras, si es que las hubo, de estas 48 horas tan intensas para la diplomacia y para la imagen de Israel.
Bueno, más que nada luces. Ha sido un evento internacional de primera categoría, un evento que ya de a poco en los últimos años nos vamos acostumbrando a que Israel, a pesar de todas sus falacias, sí sabe hacer eventos con una logística muy grande, recibiendo a muchísima gente, con un despliegue de seguridad muy grande también, casi 50 dignatarios entre primeros ministros, presidentes, gente de las distintas coronas reales, presidentes de todos los países, y realmente ha salido fuera de serie. O sea, se ha hecho todo el punto de logística en forma perfecta. Todo ha salido según lo que se pensaba, y las pocas sombras que se pueden dar son sombras que a veces se ven más por la televisión que lo que fue en la realidad. Por ejemplo, la visita de Macron en la ciudad vieja de Jerusalén, en una iglesia que es teóricamente territorio francés, y él se enojó con los policías para que lo dejen entrar sin acompañarlo. Pero fue más que nada, es algo que no se sabe incluso si fue premeditado o no, pero hizo un mini escándalo que no... Él mismo luego pidió perdón y se abrazó con todo el mundo. O sea que no... fuera de eso como algo mínimo, creo que no hubo sombras. Las sombras luego pueden ser de alcance de relaciones internacionales, políticas. Por ejemplo, el hecho de que el presidente polaco no haya querido venir, el hecho de que Zelensky, el presidente ucraniano, haya venido solo en el segundo día y no en el primer día, y que haya dicho cosas que incluso parecen hasta ilógicas, como que no vengo el primer día si le dejo más lugar a que haya presentes más sobrevivientes de la Shoah, en una clara crítica tal vez en la forma de llevarse las cosas. De cualquier manera, en el balance de relaciones internacionales que se han forjado, en las charlas que se han tenido, en las declaraciones que se han dado desde los dignatarios israelíes, o sea, el primer ministro, el presidente, y hasta lo que habló Putin, el americano, el presidente de Alemania, en Yad Vashem, terminando con frases en hebreo. O sea, fue todo muy emocionante, muy condensado, muy emotivo. Incluso el mismo discurso del rey Felipe de España. Realmente, desde todo punto de vista, fue algo fuera de serie a nivel mundial.
¿Hay alguna influencia de esta imagen que dejó Israel y, por supuesto, con Netanyahu y Rivlin en el centro de la escena, en función del proceso electoral que tiene que encarar Israel por tercera vez en un año? Lo digo, ¿le levanta un poco alguna acción a Netanyahu o no cambia nada?
Sí y no. Sí, por el hecho de que una vez más la gente han visto el punto fuerte de Benjamín Netanyahu, que es su capacidad de promover relaciones internacionales al más alto nivel, su capacidad de convocar a más alto nivel, porque todo el mundo tal vez en un foro de este tipo podría haber mandado al ministro de Relaciones Exteriores o a su vice, y sin embargo todos vinieron ellos mismos, todos querían participar. El único que no participó por distintas razones fue Trump, pero fíjese que, por ejemplo, hasta Putin llegó, pero Putin llegó justamente por el hecho de que todo este foro, entre comillas, fue consultado y organizado con gente que tiene que ver con Rusia. Yo no sé si ustedes saben, pero la persona que organizó todo esto es Moshe Cantor, que es el director de uno de los dos grupos más grandes de la comunidad de judías de Rusia. Es una persona con muchísimo dinero, con mucha influencia en Rusia, y él fue el que lo organizó. Y él fue el que puso el dinero también.
Hablando de Vladimir Putin,
con Rusia también.
Hablando de Vladimir Putin, quedó algo confuso el tema de Naamá, la chica israelí que está detenida y condenada a 7 años o algo más de cárcel, porque si bien él se mostró favorable a algún tipo de perdón, incluso habló con su familia, después el Kremlin dijo, mira, por ahora acá nadie pidió nada, no sabemos nada. ¿Hubo algún avance en eso? ¿Se espera que este encuentro cara a cara haya significado un avance para la situación legal de ella?
Ok, entonces esta es parte de la segunda parte de tu pregunta, que es qué ganó, qué puntos ganó Netanyahu por el hecho de haber venido Putin y haber hablado también de ese tema que le duele a mucha gente, que una chica que estuvo mal tal vez en haber consumido drogas o haber llevado drogas con ella en su valija, la hayan puesto de cárcel en Rusia por 7 años y medio y todo el mundo indignado y esperando que la devolvieran aquí. Y entonces esto fue parte de todos esos puntos que quería ganar Netanyahu y que fueron arreglados con Putin, de que él iba a hablar del asunto al llegar aquí. Y no solo eso, sino que ante cámaras, tanto Putin como Netanyahu recibieron a la madre de la chica, y Putin, como si fuera, digamos, entre comillas, un buen zar, le tomó la mano y le dijo, sí, la entiendo y espero que esté todo bien. Esa frase, espero que esté todo bien, de la persona que puede dejarla en la cárcel o quitarla de la cárcel, es muy cínica. Fue vista, por supuesto, con mucho miedo por parte de mucha gente, pensando en que tal vez él la va a dejar un poco más en la cárcel, esperando a ver qué va a pasar en los próximos días, si realmente Israel le va a dar todo lo que le prometió. Porque Israel no es que fue un canje. No se puede hablar de un canje porque ella no es ni, en verdad, ni una espía, ni parte de un paquete geopolítico, pero fue usada, entre comillas, para algo que le sirve a todas las partes, o sea, a Rusia, a Bibi, dentro de su lucha electoral, que le sube puntos, todo muy cínico, y esperemos que realmente este gesto haga que esa chica vuelva en los próximos días o en las próximas semanas. Lo que sí, Putin se ha llevado entre manos de esta visita, no solo en forma afirmativa y nuevamente, no por primera vez, Israel dijo que el rol de Rusia fue único en la liberación de Auschwitz y en haber ganado a los nazis, muy por encima de lo que otros hablan que fue su parte en la Segunda Guerra Mundial, sino que además se lleva también assets, como se dice en inglés, o sea, propiedades que habían sido rusas, que dejaron de ser rusas por las guerras y por haber pasado de manos, y que ahora en pleno Jerusalén van a volver a ser y a estar en manos rusas. Desde todo punto de vista, incluso, por supuesto, no con ni con policía rusa interna ni con nada, pero como si fuera una zona semidiplomática en la cual van a tener plena soberanía incluso.
Bien.
Y eso es algo que se viene hablando hace años, pero que ahora se ha arreglado en forma prácticamente también desde el punto de vista legal.
Mati, te cambio un poco el ángulo porque quiero hablar de del liderazgo palestino. Salvo Macron, que yo vi, no sé si hay más información, yo me imaginé que muchos líderes, para compensar, para equilibrar, se iban a acercar a Abu Mazen, aunque más no sea para una foto. ¿No sucedió tan así?
No sucedió tan así. Hubo dos más que tenían en su, digamos, dentro de su jornada también llegar hasta allá. Si lo hicieron, lo están haciendo hoy. Creo que fueron dos más, no importantes. Creo, no me acuerdo si fue el de Bulgaria y el italiano. De cualquier manera, no lo han hecho en forma tal vez de cortesía y aprovechando que están aquí. Trataron de hacer la mayoría de todos los líderes, por suerte para nosotros, han hecho una diferenciación entre su visita a un evento tan importante y el hecho de hacer declaraciones políticas en medio de una visita así. Creo que lo tuvieron claro y lo dejaron tal vez para otra oportunidad.
La última que te hago tiene relación con la visita del presidente argentino Fernández. Recién veíamos hace poco la conferencia que dieron conjunta después del encuentro. Yo no percibí que, o sea, sí se habló de AMIA, se habló del ataque a la embajada. ¿Tenés idea si Nisman fue un tema que se haya planteado de alguna manera? Porque si es así, no fue público.
Exactamente. Si es que se habló, no fue público. Hubo una charla que estaba preparada para ayer de mañana entre Bibi y Alberto Fernández. Lo que se habló, por supuesto, se habló de la condena del antisemitismo, de seguir con las reglas internacionales, como el hecho de que, por lo menos por ahora, Argentina no se retira de condenar a Hezbollah como un movimiento terrorista. Y si hablaron de otras cosas, seguramente por ahora no saldrá en público. De cualquier manera, creo que ustedes mismos en Radio High también publicaron, Argentina participó porque es el único país latinoamericano que es parte de la Alianza Internacional del Remembranza del Holocausto.
Sí, eso queda claro, pero también tenía que saber Alberto Fernández que en un encuentro bilateral cara a cara se podía llegar a plantear el tema.
Sí, yo lo que voy a decir es algo que tal vez no sea político correctamente, pero es algo que se vio en la televisión, en las reuniones entre todos los altos dignatarios, antes de la cena, luego de la cena, podría decir que Alberto Fernández se veía, y tal vez es una percepción nada más, algo perdido. Es decir, la mayoría de los líderes hablaban entre ellos, él no lo veía hablando prácticamente con casi ninguno de los líderes. La ministra que lo fue a recibir al aeropuerto fue la ministra de Cultura. Incluso se hicieron chistes sobre ello porque no sabía cómo se llamaba y se anotó sobre la mano el nombre de Alberto Fernández y eso se veía en las cámaras para poder acordarse de cómo se llama. Y bueno, espero que esta haya sido solo la primera parte de un comienzo, de una buena relación, porque aunque haya habido cambio de mandos y de gobierno en Argentina, nadie quiere tener una mala relación con Argentina, al contrario. Así que esperemos que este sea solo el inicio de una buena relación.
Sí, no es porque uno lo tenga que defender a Alberto Fernández, pero la verdad es que él era el nuevo en la reunión. Era como cuando uno entra nuevo a una escuela y el primer día nadie te da mucha pelota. Me imagino que todo el resto de los...
Así se veía.
Claro, es que el resto de los líderes se van encontrando en diferentes situaciones, ¿no? En el G20, claro, en el G8, en el Parlamento Europeo. Y Alberto llegó hace un ratito a la escuela.
Es verdad, y bueno, siempre hay una primera vez, esta fue su primera vez, y bueno, pero no te creas, hay otros líderes tampoco que tal vez este haya sido una buena oportunidad para encontrarse, si uno dice, por ejemplo, al príncipe heredero de la corona noruega, por ejemplo, Regent, que lo vi charlando, por ejemplo, con gente como el primer ministro de Macedonia, Petro Stevanovic, que seguramente nunca se vieron y que pudieron también así hablar de distintos temas, el príncipe Charles con distinta gente que en general no se ve. Estas ocasiones no son muy comunes a pesar de lo que uno pueda pensar.
Sí, no, desconozco el tema idiomático, la verdad que no sé si Alberto tiene un inglés tan fluido como para interactuar rápidamente.
Yo tampoco, pero al lado de él siempre había un traductor.
Sí, por eso. Bueno, pero a lo que me refiero es que seguramente es mucho más fácil cuando uno puede hablar sin el traductor de por medio. Las charlas deben ser mucho más fluidas.
Los líderes están acostumbrados a tener a alguien al lado, si es que realmente tienen interés en hablar uno con el otro. O sea, eso, de cualquier manera, ha sido positivo para todos. Porque verse cara a cara también puede limar asperezas que puedan haber sido por otros canales diplomáticos formales. Y eso ayuda, acorta atajos. Uh-huh. Eso siempre es bueno.
Bueno, y teniendo en cuenta que Alberto Fernández o el gobierno que encabeza Alberto Fernández dejaba alguna sombra de duda sobre la relación con Israel o la relación con la comunidad judía, bueno, que el primer viaje haya sido este también de alguna manera marca un camino. Después veremos cómo sigue.
Exactamente.
Mati, ha sido muy amable, sé que has trabajado mucho en estos días, fue bastante complicado, sí. Pero bueno, ahora ya llega el Shabbat, te lo deseamos, el Shabbat Shalom, y gracias por este tiempo.
Y para ustedes también, y que todo siga bien, y que las relaciones estén siempre bien, es lo único que puedo desear, tanto para ustedes como para la comunidad judía, que es tan importante de la Argentina.
Mati, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Mati Zweig es especialista en relaciones internacionales, ex diplomático israelí. Con él hicimos un resumen de estas 48 horas tan intensas en Jerusalén.